en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es un día para celebrar los logros hasta ahora conseguidos.
Quiero decir lo que pienso, lo que siento.
Pero también es un día para reafirmarnos en que tenemos que seguir trabajando para conseguir la igualdad real entre todas las personas.
Callaron o las que fueron calladas por querer la libertad.
También es un día para recordar a todas las mujeres que sufren discriminación en el mundo.
Perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer.
Y cómo no, para las que sufren las guerras, no solo en Ucrania, también en todas las contiendas.
Si no vencemos prejuicios en contra de la mujer, la respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
Reflexiones en torno a qué significa ser una mujer. Los discursos no están al margen de los contextos históricos en los que emergen, por lo que mi reflexión se dirige a exponer cómo se ha construido el constructo mujer desde la antigüedad hasta la actualidad. En la tradición judío-cristiana, Dios es hombre y padre, y el relato del Génesis consagra el papel secundario de la mujer. Eva es primero compañía, no es bueno que el hombre esté solo. Pero desafía la prohibición divina de comer del árbol prohibido y con este acto activa la cólera de Dios y son expulsados del paraíso. Ella es la responsable y la maldición recae sobre ella y sus hijas y las hijas de sus hijas, que son relegadas a la reproducción. Con dolor parirás a tus hijos. Nuestra herencia griega nos deja el mito de Pandora, que se atrevió a abrir la caja que le habían dejado en custodia y de esta manera abrió la puerta a través de la cual el mal ocupó el mundo. Lo simbólico de estos dos mitos es el castigo a la curiosidad, tanto de Eva como de Pandora, representantes del sexo femenino. La curiosidad es la herramienta que hace posible el conocimiento, pero esto, en la época clásica, es solo permitido a los hombres. Y desde estos dos mitos también podemos interpretar que de lo que se trata es de negar el derecho al saber a la mitad de la humanidad, y esto se hace al significar esa curiosidad como mal. Desde la edad antigua se considera al varón como prototipo de ser humano completo y perfecto, de tal modo que ser mujer, con la diferencia que conlleva de ser varón, es entendido y considerado como un modo de ser incompleto y deficiente. Con estos antecedentes, la historia occidental ha ido tejiendo minuciosamente, desde la religión, la ley y la ciencia, el discurso y la práctica que afirmaba la inferioridad de las mujeres respecto a los varones. Esta concepción de lo femenino como inferioridad atraviesa, a modo de universal simbólico, toda nuestra genealogía hasta el presente. La filosofía de la Ilustración, que se presenta en los albores del siglo XVIII como la etapa de la madurez de la razón, después de una infancia ligada al mito, a las tutorías de la tradición o a los prejuicios, favorece el nacimiento de nuevos relatos, entre ellos el del feminismo, que apelará a esta misma razón para tratar de deshacer los mitos que se cernían sobre la mujer, confinándola a un único destino de esposa, madre o complemento del hombre, sin más razones que la apelación a la tradición o a la naturaleza. El contrato social en que se recogían los derechos de igualdad, libertad y fraternidad solo fue firmado por los hombres. El sujeto moral era masculino. Ellos, y en palabras de Celia Moroz, se autodesignaron como individuos iguales, libres y fraternos. Nosotras fuimos heterodesignadas como idénticas, incapaces, por tanto, de hacer nuestros los universales que hicieron posible el cambio de una sociedad estructurada por la fe a otra basada en la razón. De esta manera, la modernidad, al secuestrar la palabra y encerrar en el espacio de lo doméstico a la mitad de la humanidad, ni fue universal ni cumplió su promesa de emancipación para las mujeres. El discurso de la posmodernidad se muestra muy crítico frente a la razón universal, y marca el fin de los grandes metarrelatos. Comienza a articularse un discurso que proclama la muerte de la modernidad, que con su razón universal había dado muerte al sujeto individual y proclama la necesidad de recuperar ese sujeto. En el mismo momento en que nacemos como niñas o niños, recibimos una serie de referencias normativas para construirnos como hombres o mujeres y para identificarnos con esa construcción, la cual nos acompaña en el desarrollo de nuestra historia personal. Estas referencias normativas contienen el conjunto de atributos asignados a las personas en función de su sexo biológico y están presentes en cualquier tipo de significación que hagamos como hombres o mujeres. Desde sus comienzos, el feminismo ha tenido claro que el sujeto político de sus luchas y reivindicaciones son las mujeres, entendiendo por tal a la hembra humana de la especie. Esto es un hecho y no se discute. Lo que sí se presta a discusión es el conjunto de significados culturales que se ascriben a esa hembra para que llegue a ser una mujer. Las hembras son siempre las mismas. Las mujeres cambian en función del contexto cultural en el que nacen. Con el desarrollo del capitalismo y de las teorías posmodernas sobre las distintas maneras de construir las identidades, el concepto de género, que surgió como una categoría de análisis que nos permitía saber cómo se distribuye el poder entre hombres y mujeres en la sociedad, se ha tornado confuso y amenaza los avances en igualdad de los últimos 3 siglos. En las últimas décadas, y como parte de las corrientes teóricas de la posmodernidad, algunos de los conceptos, como el de género o sexo, que sirvieron para nombrar la realidad, han ampliado tanto su campo semántico que, lejos de servir para explicarla con precisión, lo que han producido es una confusión conceptual de tal magnitud que está afectando la manera de nombrarnos. Para este discurso, todo es construcción social. Nada hay fuera del relato. Por tanto, el sexo también es una construcción, y lo que es un hecho se convierte en una opinión. Judith Butler, con sus publicaciones como El género en disputa o Deshacer el género, sienta las bases epistemológicas para lo que se conoce como teoría queer. Lo queer podría ser una teoría más si no fuera porque está entrando en nuestro ordenamiento jurídico y está amenazando la existencia de nosotras, las mujeres, hembras de la especie, y no personas gestantes, lactantes o menstruantes. Nos borran. Borrarnos de la historia es lo que siempre ha hecho el orden patriarcal, por lo que deducimos que este discurso es un aliado del patriarcado. Es una estrategia más para borrarnos de la realidad y desactivar el feminismo. El feminismo lleva más de 3 siglos intentando construir una sociedad de iguales diversos, en la que ninguna variable sea motivo de discriminación. Hemos trabajado para abolir el género y ahora nos encontramos con que ese género no deseado sigue decidiendo el futuro de quienes no se ajustan a él, convenciéndoles de que en realidad han nacido en un cuerpo equivocado y que no hay problema, porque se puede arreglar, porque tenemos conocimientos y tecnologías que harán posible cualquier cambio. Juana Gallego, en un artículo publicado en Público el 22 de febrero del 21 y titulado Desactivar el feminismo, la tormenta perfecta, nos dice que toda la discusión que estamos presenciando, tanto en la televisión como en las redes, tiene como objetivo desactivar el feminismo. Y para ello, la estrategia que sigue es redefinir lo que significa ser mujer, para más allá de la realidad de los cuerpos, convertirlo en un sentimiento interior. Me siento mujer, luego soy mujer. Esta operación, para que tenga éxito, nos dice Gallego, necesita de 3 coartadas, la coartada intelectual, la emocional y la comunicativa. La coartada intelectual conecta con las teorías queer, la emocional con la sociedad en su conjunto y la comunicativa con los medios de comunicación, que deciden darle voz a unos discursos y no a otros. El patriarcado intentó convencernos que éramos inferiores a los hombres. Como eso no funcionó, nos dijo que éramos distintas y que éramos naturaleza. Como esto tampoco funcionó, ahora se nos presenta disfrazado de feminismo para decirnos que en realidad no existimos. Pero aquí seguimos, en pie.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.